2 y 6 minutos, 1 y 6 en las Islas Canarias. Estás en la noche de COPE. Gracias si te acabas de incorporar y nos acabas de encontrar. Enseguida nos vamos a ir a Santiago, donde hoy se ha vivido un día realmente emotivo por el funeral por las 79 víctimas mortales del accidente de tren. Antes te vamos a dar las vías que tienes para participar con nosotros en el programa, David.
Pues mira, nos puedes escribir en redes sociales, en Twitter nos encontrarás como @lanochedecope, en Facebook estamos como facebook.com/lanochedecope, nos puedes escribir también un mail a nuestra dirección lanoche@cope.es o nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006.
Y antes nos llamaba la atención una noticia, la de un matrimonio de Estados Unidos, ¿era, no, David?
Efectivamente.
Que habían tirado un boleto premiado, no, premiadísimo, con la lotería.
Sí, sí, sí.
A la basura y finalmente lo han podido recuperar. Bueno, una historia con final feliz. Y bueno, pues yo creo que todos, alguna vez, pues se nos va la cabeza. Igual que metes en la nevera a veces la ropa sucia en lugar de la lavadora, pues algo de valor termina en la basura. ¿Qué has llegado a tirar tú a la basura sin darte cuenta? ¿Lo has podido recuperar? Esa es la pregunta que hoy te estamos planteando en el programa y la historia que queremos que nos cuentes. Mensajes que ya nos han ido llegando, David.
Jaime Álvarez en Twitter nos dice que él tiró por error sus gafas y lo pasó fatal. No nos especifica si las pudo recuperar o no, pero las gafas acabaron en la basura, las gafas de Jaime Álvarez. Y en Twitter también AGL Colomines dice que tiró unos zapatos náuticos de 150 euros y cuando se quiso dar cuenta ya el camión de la basura había pasado, así que no pudo recuperar los náuticos y eso que se gastó sus 150 euros. No tuvo suerte Colomines y se quedó sin los náuticos.
Bueno, ¿y tú qué has llegado a tirar a la basura sin darte cuenta? Todos hemos al final se nos ha caído algo, o bien por accidente o bien porque estamos pensando en otra cosa. Ya sabes, llámanos al gratuito al 950-6006 y nos cuentas en directo tu historia. Pero también te recuerdo, nos puedes mandar un correo electrónico a lanoche@cope.es o usar nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter, búscanos como La Noche de Cope. Y en Santiago, pues sí, se ha vivido hoy un día muy especial. Realmente en toda España, donde hemos asistido, aunque fuera desde la distancia, al funeral por las 79 víctimas mortales del accidente de tren que tuvo lugar el pasado miércoles. Y hoy también hemos conocido que el Ayuntamiento de la ciudad, de Santiago, ha concedido la medalla de oro de la ciudad a los vecinos de Angrois. Un reconocimiento que, en palabras del alcalde, de Ángel Currás, viene a premiar una entrega solidaria, una generosidad sin límite en la noche del día 24. Martín Rozas es el vicepresidente de la Asociación de Vecinos del barrio de Angrois. Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, habéis recibido elogios, llegan no solamente desde todos los puntos de nuestro país, sino también desde fuera por vuestra actuación, incluso también cuando ya llegaron los equipos de emergencia. Vosotros seguís diciendo que solo hicisteis lo que cualquier otro, ¿no?, hubiera actuado en vuestro lugar.
Efectivamente, yo creo que es una condición humana, cuando te necesita alguien, te necesita ayuda, acudir a ayudarla, ni más ni menos. En cualquiera en nuestro lugar haría lo mismo.
¿Qué os ha dicho el alcalde en la reunión que habéis tenido con él esta pasada tarde?
Nos ha comunicado que nos concedía la medalla de oro de Santiago a los vecinos de Angrois por la actuación del salvamento de las víctimas del accidente ferrocarril.
Uh-huh. ¿Era algo que vosotros, digamos, esperabais, os comentaban? Porque también hay bastantes iniciativas en Internet en la que se pide, bueno, pues que se reconozca también vuestra labor, ¿no?
Sí, pero esto se nos está escapando a nosotros, sobrepasando, pero mucho. No estamos acostumbrados a esto. Nosotros no pedimos nada. Es un acto que nos salió de dentro a cada uno y no nos hace falta que nadie nos dé premios ni nada. Es un acto que está hecho. Lo peor es que hay 79 víctimas. Ellos sí que son los verdaderos protagonistas. 79 personas que no pueden hacer sus sueños ni los familiares que pueden disfrutar de su presencia.
Claro. Martín, ¿tú has podido asistir esta tarde al funeral que ha habido por las víctimas del accidente?
No pude asistir porque como tenemos aquí la aldea bajo tratamiento, alguna gente bajo tratamiento psicológico, he decidido quedarme por si alguien más necesitaba ayuda psicológica.
Claro, eso te quería preguntar también, Martín, porque, bueno, por supuesto, ¿no? Las familias, los heridos están recibiendo asistencia psicológica, pero también vosotros, ¿verdad?
Nosotros de momento no. Pero bueno, los vecinos de Angroy, me refiero a nosotros, algunos miembros de la asociación de vecinos, no. Los vecinos por parte del ayuntamiento sí que nos ha proporcionado psicólogos para cualquier familia que haga falta,
claro.
Durante el tiempo que haga falta.
Claro, porque vosotros, ¿cómo estáis viviendo los días posteriores? Me imagino que poco a poco y con el tiempo vais siendo conscientes de lo que habéis vivido también y de lo que ha supuesto para vosotros. Bueno, pues haber llegado los primeros a una zona de una catástrofe tremenda y, bueno, pues lo que habéis visto, lo que habéis vivido.
Sí, vamos a ver, lo que peor llevamos es el tema prensa. Uh-huh. Nosotros somos una aldea tranquila, tenemos un ritmo de vida muy tranquilo, pausado, y entonces, claro, los periodistas sabemos que tienen que hacer su trabajo. Pero nosotros al segundo día ya contáramos todo lo que teníamos que contar.
Yeah.
Y la gente mayor se estaba estresando, no salía de la calle a la calle porque tenía miedo, que no es miedo, es volver a contar lo mismo y volver a repetir lo mismo, y así no se podía superar. Entonces estamos esperando a que se marche todo el mundo, nos quedemos solos y con el día a día podernos recuperar. Yo creo que es la mejor terapia porque la vida sigue. Y es la mejor cura que podemos tener en estos momentos.
No, desde luego. Y una última pregunta, Martín. No sé si has podido hablar o con algún familiar o ha habido algún familiar que, bueno, pues ha querido hablar con vosotros para agradeceros también, bueno, vuestra actuación ese día.
Sí, sí, me consta que hay ya algunas personas que ya se pusieron en contacto con gente que ayudó a sacar víctimas del tren. Yo ahora mismo vengo de hablar con un sobreviviente del tren.
¿Que se puso él en contacto contigo o cómo fue el encuentro?
Vino aquí, a la aldea, uh-huh. Y lo encontré en el bar de mi madre y estuvimos charlando ahora unos minutos con el caballero
uh-huh.
en cuestión. También vino el padre de una chica preguntando por una persona que rescató a su hija. Y bueno, eso es un pequeño goteo de gente uh-huh. que va teniendo poco a poco.
Bueno, la medalla, digamos que bueno, es un reconocimiento, pero quizás estas charlas también con las personas afectadas a vosotros os llega mucho más adentro, ¿no?
Sí, nos llega mucho más adentro porque son personas que están sufriendo. Nosotros estamos compartiendo el dolor con ellos y al venir aquí sabemos que hacemos como de pequeños psicólogos uh-huh. porque se desahogan y nosotros le damos todo el consuelo que podemos hacer. Y nos reconforta porque es una persona que hemos logrado salvarle la vida.
Claro, claro que sí. Pues Martín, te agradezco mucho que nos hayas contado esto. También queríamos, bueno, daros la enhorabuena, a pesar de que vosotros pues ya intentáis volver un poco al día a día y decís, mira, de verdad, todo el mundo lo hubiera hecho, pero desgraciadamente os tocó a vosotros. Martín, muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo.
Mira, quería trasladar el pésame a través de la asociación a los familiares y uh-huh. a los familiares de las víctimas, a los que están en el hospital. Y sé que hemos hecho lo máximo posible, pero ojalá pudiéramos haber hecho más para poder salvar más vidas. Ellos son los verdaderos protagonistas y ellos son los que verdaderamente están sufriendo uh-huh. todo esto.
Pues Martín, queda dicho. Muchísimas gracias. Un abrazo.
A ustedes.
Buenas noches. Y hoy, este martes, va a ser un día importante en la investigación del accidente porque la apertura de la caja negra del tren tendrá lugar en los juzgados de Santiago. ¿Cómo es una caja negra de un tren? ¿Qué datos aporta o qué diferencia tiene de la de un avión? Juan Baño es el jefe de interior de COPE.
Para empezar, y no es por desmentiros, pero la caja negra es roja. Un dispositivo técnico con forma rectangular, construido con materiales extraordinariamente resistentes tanto al agua como al fuego. Recoge todas las incidencias de la conducción, como frenado, aceleración, velocidad y todas las activaciones de cualquier resorte que pudiera realizar el maquinista durante el trayecto que se investiga. Viene a ser como el tacógrafo de un camión, pero con una sofisticación técnica infinitamente mayor, muy parecida a la caja negra de un avión. Incluso en los modelos más sofisticados y fuentes ferroviarias dan por hecho que es así en el caso del Albia accidentado, cuentan con una grabación permanente de sonido que se va autodestruyendo si no ocurre ninguna incidencia cada media hora. De tal forma que guarda siempre todo lo que se haya hablado en la cabina durante los 30 minutos anteriores al accidente o el momento de crisis que se investiga. La caja negra no ofrece datos abiertos, sino una serie de coordenadas que es necesario luego interpretar posteriormente por parte de los especialistas. Es inviolable, es decir, no pueden ser modificados una vez grabados, pero sí se puede hacer, lógicamente, se puede acceder a su contenido. Para ello, se precisa de una fuente de alimentación o una batería muy específica que ha de aportar incluso el propio operador del tren o el fabricante.
2 y 16, una hora menos en Canarias. Si no tienes a mano tu smartphone, vete cogiéndolo porque enseguida llega Sergi Sarabia con las últimas aplicaciones.
La noche.
Larzaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Pues te lo avanzábamos antes, es hora de que tengas a mano tu teléfono móvil, tu smartphone, porque vamos a descubrir las últimas aplicaciones. Y quien nos va a ayudar en esto es Sergi Sarabia. Hola Sergi, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, creo que la primera vale para organizar mejor nuestro teléfono, ¿no?
Exacto, es una aplicación que ayuda a personalizar aún más el sistema operativo Android. Se llama Sparky y es una herramienta enfocada al rediseño. Y antes han sacado aplicaciones que permiten cambiar el fondo de pantalla, modificar el aspecto de los iconos y menús. Pero ahora, con esta aplicación, puedes proyectar una nueva pantalla de bloqueo. Si estás cansado de desbloquear con los mismos patrones y con el común diseño que tienen en sí los Android, puedes aplicar pantallas de bloqueo de lo más llamativa y artística, y solo con Sparky, que además cuenta con varias funciones útiles. Una de ellas, por ejemplo, es que te permite con solo deslizar un dedo eliminar esta restricción. Ajá. Y hacer uso de los accesos directos. Además, lo bueno también es que funciona como una aplicación en sí y evita tener que acceder a menú de ajustes para establecer la pantalla.
Bueno, pero hay algún que otro, bueno, problema, no problema, más bien pega, ¿no, Sergi?
Sí, la verdad que sí. El único problema que yo diría es que en un principio su uso parece raro e incómodo si lo combinas con la pantalla de bloqueo terminal.
Ya.
Pero con el tiempo te adaptas a ella sin problema. Esto ya depende de ti, que decides si tener una doble protección o una sencilla pero atractiva.
Oye, ¿y es gratis o no es gratis?
Pues tiene un punto negativo y es que hay solamente dos que son completamente gratis.
Ajá.
El resto es necesario adquirirlo a partir de cuenta premium por un precio de 2 euros. De todas formas, diría que es una herramienta muy vistosa y útil para aquel que está constantemente desbloqueando la terminal y para aquel que necesita varios accesos directos.
Bueno, pues vamos a repetirte el nombre de esta primera aplicación. Se llama Sparky, con S líquida, con K y terminado en Y. Si eres como Sergi, es decir, un adicto a las redes sociales,
ajá,
te gusta Twitter, publicas mucho en Facebook, apúntate esta porque también te va a gustar. Sergi, ¿cuál es?
Ha llegado y se llama EveryPost.
Uh-huh.
Es una herramienta destinada a evitar la saturación del móvil y ayuda a compartir un mismo mensaje de forma instantánea a través de varios canales. O sea que si quieres publicar una misma cosa en distintas redes sociales, EveryPost es ideal para ello.
¿Y qué es lo mejor? ¿Qué es lo que tú destacarías de esta aplicación, Sergi?
Pues yo destacaría principalmente que es muy sencilla.
Uh-huh.
Por ejemplo, te voy a contar. Estás en la calle y ves un bonito evento, desfile o lo que sea.
Sí.
Y decides publicar una foto con información y un audio.
Uh-huh.
Pues ahora con esta aplicación puedes personalizar el mensaje.
Uh-huh.
Y además puedes acceder a ver si el hashtag del evento o el desfile que acabas de ver,
¿sí?,
se encuentra entre los trending topics del momento.
El hashtag, ya sabes, es esa almohadilla y lo que sea.
Exacto.
Que identifica uno de los temas en Twitter, generalmente pues de los que más se está hablando. ¿Y cuáles son las redes sociales que incluye esta aplicación?
Pues tiene conexión con Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, LinkedIn y Tumblr.
Uh-huh.
O sea, además, imagínate que estás en la calle.
Sí.
Y que necesitas enviar un correo de emergencia.
Uh-huh.
Pues también con esta aplicación puedes contactar rápidamente con todos tus usuarios de email sin problema. Es un chollo, vamos. Lo único pesado es que muchas aplicaciones, al ingresar todos los datos de usuarios de estas redes sociales y servicios, ya sabes...
Sí, que vas a perder unos minutos siempre en meter todos tus datos, ¿no? Pero ya veo que a ti te ha gustado. Bueno, pues si buscas, ya sabes, simplicidad, dinamismo, lo que te ha contado Sergi, esta segunda aplicación que te recomendamos esta madrugada aquí en la noche y se llama EveryPost. Bueno, y vamos con una, Sergi, para los que se tomen algunos días de descanso este verano.
Exacto, para aquellos que, bueno, no saben qué hacer, se van de vacaciones, no tienen unas vacaciones muy largas y tal, pues pueden sacar planes alternativos, que a veces son los que mejor final feliz tienen. Y hay una aplicación que te puede ser de interés para esto.
¿Cómo se llama?
Oportunista. Es una aplicación de cupones descuento de España que no requiere de registro ni de pagos por parte de los consumidores.
O sea, que no tenemos que meter ni un solo dato, ¿no? Para consultar las ofertas.
Exacto. Es muy buena. Por lo tanto, o sea, si un día en el sofá te aburres y quieres hacer algo distinto, puedes hacerlo muy fácil. Te descargas esta aplicación y podrás atrapar cupones y enseñar en los puntos de venta para tener descuentos.
O sea, se trata de encontrar ofertas que estén más o menos o cerca de donde tú vives o elegir la ciudad a la que, en la que quieres buscar esas ofertas,
claro,
¿no? ¿Y cómo nos localiza esta aplicación?
Pues te ayuda a localizar a través del GPS.
Ajá.
Cuáles son las mejores alternativas de ocio, se esté donde esté.
Y, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar?
Por ejemplo, ¿quieres irte, puedes ver ofertas de restaurantes porque te apetece salir un viernes noche? Pues
sí,
ahí lo tienes, te metes y ahí está. O puedes ir al centro comercial, te apetece ir al centro comercial, pues con esta aplicación hay varios y ofertas del centro comercial que intentas asistir. Que
del mismo
asistir.
Centro comercial y las
Exacto.
ofertas que a lo mejor hay en las tiendas de dentro del centro comercial.
Exacto.
Ah, muy bien.
O sea, son como, digamos, consumos cotidianos que se llevan día a día.
Ajá.
Y también, bueno, para contarte un poco mejor, cuando descargas la aplicación ves numerosas ofertas de diversos establecimientos, como ya te dije. Pinchas donde más te interese y consigues el ahorro. Así de fácil.
O sea, gracias al código que, digamos, aparece en la pantalla,
claro,
¿no?
Claro, un código aparece en tu pantalla y ya con ese código puedes asistir y te sale.
Bueno, y una última cosa, Sergi, que tú destacarías de esta aplicación, que te recuerdo se llama Oportunista.
Es... que es autoadministrable.
Uh-huh.
Es decir, que son los clientes los que perfeccionan sus ofertas de cara al público. Lo bueno también es que se encuentra registrado en los dos grandes sistemas operativos, iOS y Android.
¿Y alguna vez te ha picado a ti una medusa?
No, la verdad que no.
Yo he tenido suerte y por ahora tampoco. Bueno, si vas a pasar estos días en la playa o tienes previsto un viaje a la playa y en la zona hay medusas, bien atento a esta nueva aplicación que te vamos a contar ahora.
Exacto. Hay personas que como que temen a aquellas personas, aquellas pequeñas, perdona, especies submarinas que pueden hallarse cerca de la playa.
Yo creo que todos, prácticamente todos.
Por ejemplo, las medusas, como hemos dicho.
Uh-huh.
Estas especies pueden fastidiar tus baños veraniegos en las playas y no te puedes sentir a gusto del todo. Entonces, te voy a hablar de Imet Jelly.
Imet Jelly, ¿no? Más
exacto,
o menos.
Exacto,
vale.
Exacto.
Bueno, ¿y qué es lo que encontramos en esta aplicación? ¿Por qué la has querido destacar esta madrugada?
Pues la verdad que esta aplicación nos facilita la información en tiempo real sobre el estado de la playa a la que quieres acudir.
Uh-huh.
En este momento solo se registra la zona metropolitana de Barcelona,
¿sí?
Pero muy pronto tendrás la información completa de todo el mar Mediterráneo, en uh-huh. cuestión de días.
¿Y se tiene un funcionamiento fácil?
Es sencillo, ya que puedes navegar rápidamente por los distintos contenidos
uh-huh.
a partir del menú inferior de esta aplicación.
Sí.
O sea que debajo de tu pantalla del smartphone encontrarás el mapa de la zona,
uh-huh.
la información de las playas, tanto los datos detallados sobre el oleaje que hay,
¿sí?
como el índice de radiación ultravioleta,
uh-huh.
la información de las medusas y hasta consejos sanitarios en caso de recibir un ataque.
¿Y qué es lo que más te ha gustado de esta app, Sergi?
Pues lo que más me ha gustado en general es... que es el motivo por el que te he venido a contar esto,
uh-huh.
es el mapa con toda la información de las playas. Tú te levantas y decides acudir a la playa y tu mujer evita ir por pavor a las medusas.
Sí.
Pues con esta sencilla...
O al revés, que también puede pasar, o los dos tenéis pavor.
Obvio. Pues con esta sencilla aplicación puedes consultar las playas y saber antes de asistir al lugar el estado general y la presencia o ausencia de estos animales acuáticos.
Bueno, pues te vamos a recordar el nombre de esta aplicación, no solamente para tener toda la información de la playa a la que vayas a acudir, que está muy bien, sino también para saber si en ese momento está previsto pues la presencia de medusas y además conocer también las diferentes especies. Se llama iMedJelly. Y una última, Sergi, en esta ocasión, para terminar, hemos elegido una aplicación dedicada a los niños, ¿no?
Exacto.
Y educativa.
Y muy atractiva también.
A ver, ¿cuál es?
Pues, ¿os acordáis de los tradicionales cuadernos de Rubio?
Hombre, por supuesto.
Pues ahora se unen a la modernización y sacan una aplicación para tablet y móvil. Ahora los niños de 2 a 13 años pueden aprender de un modo atractivo y sencillo. Esta aplicación está disponible para tablet Galaxy Note y para smartphone con sistema Android.
Ajá.
También para iPad, que cuenta con 3 colecciones.
Sí.
Para aprender operaciones, problemas y educación infantil.
Uh-huh. Vamos, ¿es gratis o no es gratis?
Sí, es gratuita y consta de 24 cuadernos que fomentan el desarrollo intelectual del pequeño, o sea que hace bastante efecto.
Bien.
Lo que pasa que cada cuaderno tiene un coste de menos de un euro.
O sea, descargarte la aplicación es gratuita, pero luego acceder a diferentes contenidos ya te cuesta un poquito, ¿no?
Exacto.
Me imagino que los 89 céntimos que suelen costar.
Exacto.
Sí, luego los podemos usar las veces que nosotros queremos.
Tiempo ya como si fuera gratis.
Uh-huh.
Así que, bueno, también cuenta con idioma en español y en inglés.
Sí.
Y bueno, no os preocupéis para aquellos que no tienen ningún mecanismo de estas marcas,
¿sí?
Porque Rubio se ha puesto a trabajar y va a ampliar a más dispositivos dentro de poco, o sea que quien tenga una tablet normal podrá descargárselo.
Fenomenal, pues ya sabes, si tienes hijos y bueno, pues les quieres poner algunas tareas para el verano, pero también de una manera un poco atractiva, puedes usar esta aplicación de cuadernos Rubio. Sergi, muchísimas gracias.
A ti.
Adiós.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y a lo mejor no te suena este nombre, o sí, Salustiano Sánchez Blázquez. Resulta que es el hombre más anciano del mundo, tiene 112 años y es español. Es un salmantino que vive en Estados Unidos desde hace más de 80 años. Marco.
Tras la muerte hace unos días de Hiroemon Kimura, que era el japonés que ostentaba el récord con 116 años, Salustiano se ha convertido en el más viejo del mundo, según el libro Guinness de los récords. Es natural del Tejado de Béjar, un pueblecito de Salamanca, y hemos hablado con su sobrino, Firilio, que también nació allí.
Claro, ahora mismo pues estamos recibiendo fotografías ya con esta edad, a pesar de que hemos tenido fotografías de cuando eran más jóvenes, con los hijos más pequeños. Después hemos perdido ya, al cabo de los años, se perdió el contacto, y hasta hace, ahora en el año 9, en el año 10, es cuando por internet fuimos encontrados, ellos a nosotros, nos encontraron por mediación de una nieta de un amigo que es del pueblo, que se fue con él y fue al pueblo, y el pueblo ya publicó que existía este señor.
Parece que antes de ostentar este récord, Salustiano no era muy conocido en el pueblo donde nació, porque claro, salió de allí en el año 1917 y se fue a Cuba. Luego regresó a Estados Unidos, donde se estableció. Pero si este señor tiene 112 años, hemos querido saber qué edad tienen sus hijos.
Tiene el hijo mayor, tiene ahora 77 años, y la hija tendrá 70. Tiene 7 nietos, 12 bisnietos y 4 tataranietos.
Su tío también nos contaba cómo se encontraba de salud.
Hombre, pues no puede estar muy bien, pero está muy sordo. Sordo, lleva ya varios años que no oye nada. Y me comunican que cuando yo le he mandado las cartas, para que él se enterara, se lo escribían en un tablero encerado y él lo leía. Lo que no sé si creo que con gafas, porque tengo las fotografías y tiene gafas.
Le hemos preguntado a Firilio cuáles son los secretos de su tío para haber llegado a esta edad, los 112 años.
Pues nada, hay que trabajar mucho. A eso le preguntan al hijo que cuál era el secreto de que su padre viviera tantos años. Y él comunicó que nada, que la vida normal, que ha vivido un hombre muy trabajador, muy buena persona, le había querido mucho a los hijos, que lo había trabajado muy bien, pero que muchos secretos no nos cuentan, ¿no? Son cosas raras, ¿no?
O, Elena, uno sabe los secretos o a lo mejor son secretos de familia y no quiere contarnos.
Va a ser eso, Marco. 112 años, madre mía. Pues sí, el hombre más viejo, más anciano del mundo actualmente es español. Lately I've been seeing things, belly button piercings in the sky at night. When we're side by side. And I don't mean to rain. ¿Qué has llegado a tirar a la basura sin darte cuenta? ¿Lo pudiste recuperar? Esa es la pregunta que hoy te estamos planteando aquí en la noche. Queremos que nos cuentes tu historia y nos están llegando, David.
Sí, por ejemplo, Pepa del Mail nos dice: me chifláis, gracias por vuestras noches. Y nos dice que su tata del pueblo vino a ayudarle en la mudanza que tuvo que hacer este año y le tiró a la basura una caja con cables, dos discos duros, el módem, el router y nunca la han encontrado. Y eso que llegó incluso Pepa a meterse dentro de un contenedor para tratar de recuperar todo eso. Dice que casi le da algo. Vamos, una cosa increíble la que le pasó. En Twitter, Guille nos escribe que le pasó lo típico de ir con el yogur y la cuchara, tener la mente en otro sitio y al final pues tirar la cuchara al cubo por error.
Bueno, Guille, a mí me ha pasado muy a menudo. No sé si a ti, David, sí, también, sí. Pero sí, algún que otro plato y vaso creo que también han ido al cubo de la basura.
Yo llegué a echar un plato una vez, dije, pero ¿qué estoy echando yo aquí? Por Dios, hombre. Pues mensajes como estos nos están llegando y tú puedes hacerlo también. Para eso tienes diversas vías. Nos puedes escribir en Facebook, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope. Nos puedes escribir también un email a lanoche@cope.es y nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950 60 06.
David, leías antes el tuit de Guille, ¿no?
Sí, Guille Roberts, @GuilleRoberts,
que es el que, Guille, tú eres el que has tirado el yogur, me imagino que a la pila para lavar, y la cuchara al cubo de basura. Es que estoy leyendo otro tuit también para que veas que no eres el único, ¿eh? Un renito, así te llamas también en Twitter, dice: yo tiré una cuchara a la basura y el yogur en la pila de los platos. Pues lo mismo, vamos, que lo hemos hecho todos. ¿Qué has llegado a tirar a la basura sin darte cuenta? ¿Lo pudiste recuperar? Esa es la historia que hoy queremos que nos cuentes. Te recuerdo el teléfono gratuito para que nos llames y charlemos en directo. Es el 950 60 06. Nos vamos a Perú. Bueno, quizás ahora nos estás escuchando desde tu destino de vacaciones, o estás a punto de hacerlo, o este año te quedas en casa, pues porque tampoco están las cosas para hacer grandes viajes. Pero yo te quería hacer una pregunta. Si te has planteado alguna vez pasar tus días de vacaciones, o un mes entero si lo tienes, participando en un proyecto solidario. Antes decía que nos íbamos hasta Perú, y sí, ya estamos en comunicación con un joven que se ha ido hasta allá precisamente para pasar así sus vacaciones. Se llama Ignasi Robellada. Ignasi, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué hora tienes allí en Perú?
Ahora mismo son las 7:30 de la tarde.
Buenas tardes para ti, prácticamente, ¿no?
Sí, bueno, a las 7:30 aquí ya está todo el mundo en casa también, es la noche.
¿Dónde te encuentras exactamente, Ignasi?
Pues estoy en Quebrada Verde, que es, bueno, forma parte de un distrito de Lima, del distrito de Pachacamac, uh-huh. Y es un poblado rural, pero viene siendo lo más parecido a un asentamiento. Uh-huh. A un asentamiento poblacional que realmente es una zona de chabolas, uh-huh. Básicamente.
¿Tú cuántos años tienes, Ignasi?
Yo tengo 20.
Y estudias ciencias políticas y sociología, ¿no?
Exacto.
¿Y cómo se te ocurre a ti de repente decir, pues yo voy a pasar un verano, pues no me voy a ir a la playa con los amigos o no voy a hacerme un viaje con la familia como es pues más o menos habitual, sino que voy a pasar mis vacaciones en participando en un proyecto solidario y además quiero que sea desde fuera? ¿Cómo surgió la idea y por qué elegiste ese destino?
A ver, en un principio la idea surgió porque realmente llevo viviendo muchos veranos de vacaciones. Vivo en Menorca, además vivo un verano intenso, por decirlo de alguna manera.
Sí, en un destino al que muchos vamos en verano.
Exacto. Pero veranos hay muchos. Y tengo muchos años para pasar los veranos en Menorca. Uh-huh. Y realmente, así como está el percal en España también, quedarse en casa para estar sin hacer nada, no poder encontrar trabajo, y el hecho de poder hacer algo en lo que sientes que estás ayudando a los demás, y realmente aquí encuentras que realmente sí que te puedes sentir útil. Uh-huh. Una utilidad que muchas veces pues a los jóvenes, sobre todo los jóvenes que somos estudiantes, que llevamos toda la vida estudiando y se nos prepara para el futuro, pero realmente sientes que con la edad que tienes y en la realidad que vives no puedes aportar mucho.
Yeah.
Y sientes que viviendo una experiencia de estas sí que realmente te sientes útil, sientes que sí que puedes dar una ayuda, una mano, de una manera muy gratificante.
¿Cómo es el proyecto en el que tú estás participando?
Pues es un proyecto que está empezando, es decir, empezó sobre diciembre del 2012 y es un proyecto que se llama Casa Vida y lo que pretende ser es una casa hogar para niños sin hogar, niños sin casa en Perú. Uh-huh. Ya, porque aquí es un problema realmente muy, muy grande. Hay una infinidad de niños sin casa, sin techo, o que sus padres no se pueden hacer cargo de ellos. Hay una natalidad, la verdad es que es muy alta. Las parejas tienen niños desde muy jóvenes y muchas veces por accidente, por decirlo de alguna manera, más que por buscarlos.
Sí.
Y aquí todavía se ve la imagen del niño como un objeto de trabajo, no como en España.
Uh-huh.
Que tienes hijos y les das una educación, tú lo que piensas, mucha gente lo que piensa aquí es que va a tener un hijo y que le va a poder servir para poder aportar a la casa, a la familia, es otra cultura.
Claro.
También cabe diferenciar que no es lo mismo estar en Lima Centro, que es una ciudad grande y al final todas las metrópolis son iguales en todo el mundo.
Uh-huh.
Pero cuando te vas ya más hacia el fondo, más hacia el pueblo, que digo yo, porque al final es como estar en un pueblo de España, pero estoy en un pueblo en Perú.
Sí.
Te das cuenta de que tienen una realidad mucho más difícil y bueno, aquí en eso se basa nuestro proyecto, en poder mejorar unas cuantas vidas, las que se puedan.
Uh-huh.
Y estamos ahora mismo, pues estamos desde Mallorca, se donó un edificio aquí en Quebrada Verde, justo al lado de lo que es la capilla de Quebrada Verde. Y bueno, cuando llegaron los primeros misioneros, que llegaron en febrero de este año, había paredes, no había nada más.
Uh-huh.
Había cuatro paredes levantadas y bueno, lo que estamos haciendo ahora es arreglando, construyendo un hogar.
Claro, porque eso te iba a preguntar, Ignasi, ¿cuál es tu labor en el día a día? ¿Qué es lo que tú haces allí? ¿Cómo aportas ahí tu trabajo y tu granito de arena?
Pues realmente somos un poco todoterreno, hacemos un poco de todo. Sobre todo por las mañanas, nos levantamos pronto, muy pronto para hacer verano.
¿A qué hora?
Sobre las 7:30, siete y media.
Pensaba que me ibas a decir un poco antes, de todas maneras, Ignasi.
No.
Pero sí, es pronto.
Por eso he dicho para hacer verano.
Sí.
Pero no, nos levantamos sobre las 7:30 y por las mañanas solemos trabajar aquí en casa, porque hay todo tipo de trabajos que hacer. Hay que, bueno, ahora ya están todos los techos puestos, ahí estamos pintando, lijando puertas, hacer camas, montar. También hay que decir que aquí tenemos los recursos mucho más escasos que en España a la hora de trabajar.
Claro.
Es decir, aquí no es mucho más difícil que alguien te consiga una radial o que te consigan una lijadora o un... Es todo mucho más manual, lleva mucho más trabajo de lo que te llegaría en España.
Sí.
Y bueno, eso es lo que hacemos por las mañanas, vamos construyendo poco a poco. Realmente estamos muy agradecidos a la gente de aquí porque nos han hecho muchas donaciones, nos han regalado muebles, sofás, camas, un poco de todo para poder ir tirando. Y la verdad es que desde hace 2 meses el hogar ya está habitable, al menos para nosotros, que somos los que estamos trabajando en él. Y luego ya, cuando llegan las tardes, pues nos solemos dedicar a... Ya sí que es más trabajo social, más entrar en contacto con el pueblo.
Claro.
Estamos trabajando con diferentes casas hogares, que también sirve un poco, ya que estamos montando un proyecto propio para poder tomar ejemplo. Y estamos trabajando con la Casa Hogar La Aurora, con Caritas Felices, que es un hogar para niñas que han sufrido abusos sexuales, y con la comunidad del Cenáculo, que es otro hogar que tienen diferentes comunidades por todo el mundo. Y bueno, damos refuerzo escolar a los niños, los visitamos, estamos con ellos, jugamos, porque realmente te das cuenta de que los niños sí están muy bien, están mucho mejor probablemente que muchas familias dentro de una casa hogar,
claro,
porque reciben una educación que es difícil encontrar aquí en Perú. Pero también ves que tienen muchas carencias afectivas. Es que realmente falta la figura paterna y materna, no tienes algo, les falta una fuente de cariño, por decirlo de alguna manera.
Claro, y ahí estáis también vosotros. Oye, Ignacio, ¿tú hasta qué fechas vas a estar allí en Perú? ¿Cuándo regresas a España?
Hasta el 25 de agosto. Llegué el 1 de julio, ¿sí?, y hasta el 25 de agosto.
¿Y puedes hablar con tu familia o puedes tener alguna llamada o a lo mejor a través de internet o es bastante limitado?
Bueno, el internet es más difícil porque internet, bueno, tenemos los ciber, aquí cerca siempre hay ciber para conseguir conexión, pero lo que es en la casa no tenemos internet. No tenemos ni internet ni televisor, estamos con la radio.
Para ti una vida completamente nueva, ¿no, Ignacio? Me imagino que estarás descubriendo un montón de cosas.
Esto, y además es decir, realmente aquí no oyes nada, es otro mundo.
Sí.
Estar en un silencio, es como vivir en un silencio, es realmente para despejar la mente.
Sí.
No vas a encontrar un lugar mejor que un lugar como estos. Y luego para la comunicación con la familia, pues, por teléfono sí, comprando tarjetas para llamadas internacionales y bueno, vas llamando
cuando se puede.
Hablarías.
Claro.
Exacto, cuando hay un momento
y cuando se puede. Bueno, pues Ignacio, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, porque sí, a lo largo de este mes vamos a ir contando historias parecidas a la tuya, de personas que han decidido este año en concreto, a lo mejor ha sido su primera vez, dedicar sus vacaciones a irse fuera, pero no de viaje turístico, sino de un viaje que también es muy enriquecedor, que es el ayudar a los demás. Ignacio, un abrazo muy fuerte y un saludo desde España.
Bueno, si puedo decir hacer un último aporte.
Claro, dime.
Me gustaría, bueno, sobre todo poder agradecer la experiencia que nos brindan desde Mallorca Misionera, que es la ONG que está facilitando estos trabajos en Perú, está facilitando el proyecto de Casa Vida. Y bueno, decir que cualquier ayuda aquí siempre es bienvenida. Y que lo que en España es muy poco, aquí es mucho.
Desde luego que sí.
Así que...
Ignacio, muchísimas gracias. Un abrazo.
De nada.
Buenas
igualmente.
Noches. Buenas tardes para ti. Adiós.
Buenas noches.
Bueno, esto es La Noche de COPE. Gracias por elegirnos de verdad para acompañarte esta madrugada. En un minuto te contamos cómo montar un huerto en casa, aunque solo tengas un hueco en la ventana.
La Noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Seguramente cuando vas de fin de semana o sobre todo en vacaciones de verano al pueblo de donde son tus padres o a cualquier localidad en la que disfrutes de un veraneo y sea rural, te dará mucha envidia ver esos huertos con esos tomates, esos calabacines, esas lechugas, en fin, y con los frutales, con todo lo que se puede admirar y ver en un campo de un pequeño pueblo o de un gran pueblo, pero que es rural al fin y al cabo. Claro, los que vivimos en ciudad, que somos legión en este país, no podemos permitirnos el lujo de tener un huerto de esas dimensiones, pero quizás sí tenemos un pequeño balcón, una terraza, tenemos un, bueno, quizás algunos tienen hasta la suerte de tener un pequeño ático o incluso una ventana mismo, y se puede hacer, se puede montar un pequeño huerto urbano. David Martín es biólogo y es dueño de Cultivalia, que Cultivalia lo que pretende es mostrar una forma diferente de cultivar, en este caso un huerto en la ciudad, ¿no? David Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo, es que a mí esta idea de hablar contigo me vino a raíz de ir a recoger a mi hija, que pasó con sus abuelos una semana en un pueblito de Zamora, y de ver lo que ha disfrutado, bueno, además de con los animales, de lo que ha disfrutado pues en la huerta, ¿no? Y claro, yo he sido siempre muy urbanita y nunca lo he visto en primera persona, pero lo veo ahora en mi pequeña. Seguro que en una ciudad, tengas el tipo de piso que tengas, puedes hacer tus pequeños pinitos, ¿no?
Hombre, poder se puede. Nunca será lo mismo que tener un trocito de tierra, lógicamente, sí, pero siempre se puede tener alguna cosita. En función del espacio que tengas, pues hombre, si tienes solo una ventana, pues bueno, puedes poner un macetero de estos alargados donde se suelen poner geranios, pues en vez de poner geranios puedes poner tres lechuguitas o unos rabanitos o incluso unas acelgas. Bueno, puedes hacer tus pinitos. Si ya tienes un poquito más de espacio, pues y ya tienes una jardinera un poquito más grande, porque tienes una terraza, pues te puedes atrever incluso con una tomatera, unos tomates cherry que son muy muy agradecidos.
Sí.
O sea que bueno, sí, claro que se pueden hacer cositas.
Yo me imagino que el amor por la agricultura, aunque sea en pequeñas dimensiones en la ciudad, tiene dos componentes claras, ¿no? Uno, por un lado, es el querer poder después disfrutar o comerte lo que has visto crecer día a día en tu casa, y por otro lado también el simple hecho de cuidarlo, bueno, pues como han tenido nuestras madres toda la vida, pues un ficus, una planta, unas flores, ¿no?
Efectivamente, es un poco el contacto un poco con nuestro animalito interior que todos tenemos dentro, ¿no? Ese contacto con la naturaleza que en la ciudad está totalmente perdido. Y la verdad que cuando pones una semilla, un pequeño plantón y lo ves crecer, y luego encima ya si te puedes comer el fruto, pues es una cosa como muy muy gratificante, ¿no? Muy muy orgánica, muy aparte que luego desde luego el sabor no tiene nada que ver con lo que se compra, ¿no? Que todos sabemos.
Con los invernaderos.
Efectivamente, que son cosas de crecimiento muy rápido, con un montón de fitosanitarios que les echan, y la verdad que la calidad pues deja mucho que desear. O sea que sí que es cierto que tiene las dos componentes y ambas son muy importantes.
Oye, David, y si encima aprovechamos o tratamos de hacerlo de la forma más ecológica posible, es decir, de forma que todo el cuidado que nosotros demos a esas verduras, a esas hortalizas, estén libres de, como decías tú, de fitosanitarios, ¿no? Pues de pesticidas y todas estas historias. Al final, ¿esto es factible en una casa, en una ciudad? No sé si saldrían bien conservados o si hacen falta unos cuidados realmente especiales en unas condiciones particulares.
Hombre, por un lado, al ser un ecosistema muy pequeñito, digamos que es más fácil de controlar. Por otro lado, también es cierto que en las ciudades pues es más fácil que las plantas sean sensibles a muchas otras cosas. Pero bueno, en cualquier caso, existen productos fitosanitarios de origen natural, es decir, que proceden de extractos de plantas, o sea, tienen la misma función insecticida o fungicida o acaricida, pero su origen es orgánico, procede generalmente de plantas, y por tanto se eliminan rápidamente y no dejan ningún tipo de residuo tóxico para nuestro organismo, o sea que se puede hacer.
Tú, como dueño de Cultivalia, me imagino que dedicarás tiempo también a la formación de quien quiera pasarse por tu casa, o en su caso por tu empresa, para poder tener unos ciertos conocimientos, porque yo desde luego, tal cual estoy ahora mismo, no sería posiblemente, bueno, yo lo único que he plantado en mi vida, y a modo de experimento, y además lo he hecho continuamente, ha sido un hueso de aguacate con tres palillos para que saliera una planta que tenía en mi cuarto de baño particular, y siempre tenía una planta de aguacate porque me parecía curioso tenerlo, pero claro, a la hora de meter ponerme unos tomates cherry en unas lechugas, supongo que necesitaré una cierta formación.
Bueno, hombre, como todo, no es una cosa muy complicada, pero cuando nunca lo has hecho, ¿verdad?, pues es un mundo nuevo a descubrir. Sí, nosotros en Cultivalia damos cursitos tanto de iniciación al huerto, que nosotros llamamos, para la gente que tenga un trocito de parcelita, que también es otra posibilidad, el que tenga un trocito de parcelita en un chalet, por ejemplo, pues sí, en vez de poner césped, poner tu huertecito, ¿no?
Claro.
O bueno, como nosotros, que ofrecemos el trocito de parcelita a quien no lo tenga para que pueda tener su huertecillo. Y se me ha ido la pregunta.
No, que te preguntaba que hace falta una cierta formación, ¿no?
Ah, sí, lo que exactamente, que en Cultivalia efectivamente damos el cursito este de inicio a huerto ecológico y luego lo que nosotros llamamos huerto avanzado. Luego damos también otros específicos de tratamiento de plagas ecológico. Sí que damos, y también tenemos programado, también programamos uno que se llama precisamente huertos en terraza. O sea que sí que nosotros ayudamos a la gente a introducirse en este mundillo y saber por dónde empezar.
Y imagino que con vuestra experiencia habréis ido viendo un poco la evolución de quien ha empezado con un huerto en terraza y quizás luego se haya animado incluso a alquilaros una parcelita. Realmente la persona, hombre o mujer, que llega allí, de la edad que sea, tanto sea muy joven como ya sea mayor, pero tenga pues inquietud por este tipo de asuntos, ¿va aprendiendo, le va picando el gusanillo, se le va convirtiendo en una afición, en un hobby?
Sí, normalmente sí. Esto es una cosa que suele enganchar, porque es una cosa que no tiene nada que ver con tu actividad cotidiana y por tanto te ayuda a desconectar totalmente, a relajarte y a cambiar totalmente el chip. Y además es una cosa que ves que cuando tú trabajas ves el resultado y obtienes un producto que tú mismo has cultivado, que te lo comes, que además está buenísimo y sabes que es mucho más sano. Con lo cual es una cosa muy muy gratificante que la gente sí que se suele enganchar. A nosotros nos pasa muchas veces que empiezan a lo mejor con una parcela pequeñita y luego a la primavera siguiente pues se animan y nos piden una más grande. O sea que sí que la gente se suele enganchar. Es una cosa que gusta.
¿Cómo cae al bolsillo más o menos alquilar una parcela?
Pues mira, por ejemplo, una de tamaño intermedio, que son 50 metros cuadrados.
Sí.
Costaría al mes 60 euros y si lo alquilan todo el año pues sale bastante más económico, son unos 45 euros al mes.
Y yo me imagino que quien lo alquila todo el año será para, bueno, trabajar fruto de temporada, es decir, en verano lo que es de verano y en invierno pues otro tipo de producto, ¿no?
Efectivamente, hay dos grandes temporadas, que es la de primavera-verano, que es la que da, digamos, todos los frutos así más llamativos, ¿no?
Los de la ensalada.
Los pimientos, los calabacines, sí, las sandías, los melones, los pepinos, ¿no?
Sí.
Y luego hay otra temporada, que es la de otoño, que también tiene sus cosas, que a lo mejor no nos resulta tan atractiva, pero que también las hay. Pues todo lo que son las coles, los repollos, las lombardas, las coles de Bruselas, el brócoli, y luego cosas verdes como las acelgas, las escarolas, las espinacas, lechugas y cosas de raíz también, zanahorias, cebolla, rábanos, o sea que sí que hay cosas.
En un primer año una persona, digamos, sin una dotación especial de experiencia en este sentido, ¿podrá llegar a comerse y digerir bien lo que haya plantado en su propio huerto alquilado?
Sí, hombre, por supuesto. Todo el mundo consigue resultados. Es cierto que el que más se lo trabaja, el que más se lo, como todo en la vida, ¿no? Cuanto más esfuerzo y más trabajo dedicas a una cosa, mejores resultados obtienes. Pero todo el mundo consigue sacar cosecha sin haberlo hecho nunca, ¿vale? O sea, esto es una cosa que se aprende fácilmente y lógicamente luego se va cogiendo experiencia. El primer año haces una serie de cosas y ves cómo se te dan, ¿no? Y si una cosa se te ha dado mal, pues no la vuelves a repetir. Y si se te ha dado bien, pues al año siguiente lo vuelves a hacer.
Oye, David, ¿y esto es más una cuestión de personas individuales o al final aquí se implican amigos, familia?
Pues generalmente suele ser más exactamente de grupitos de amiguetes o de familia. Más que nada porque, bueno, como los afortunados que todavía tienen trabajo entre semana, pues es más difícil por el tema de horarios y tal acudir más asiduamente, pues bueno, así la gente se puede ir turnando y es más fácil de tenerlo bien mantenido, ¿no? Entonces sí que la mayor parte suelen ser pues familias o grupos de amigos que se animan y además, bueno, pues comparten una actividad que a lo mejor de otra manera, pues todos sabemos que ya las familias un poco cada uno tiende a hacer el ocio a partir de ciertas edades a su, cada uno a su rollo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es un modo de hacer una actividad también en conjunto, ¿no? Y bueno, y además que conoces a gente, al vecino, a los vecinos de al lado, la gente se suelen hacer amigos, también, pues eso, si a lo mejor se va uno, el vecino de al lado le cuida el huertecito, o sea que bueno, es un modo también de conocer a gente, no solo en los bares se puede conocer a gente,
no, por supuesto,
sino que es un modo también de conocer gente y hacer nuevas relaciones y bueno, una actividad muy muy agradable.
Pues lo ha explicado David Martín, desde una ventana y sobre todo un balcón, una terraza, hasta un huerto urbano como tal, alquilado en este caso en Cultivalia o en los terrenos que uno pueda tener en las afueras de una ciudad o en el linde de una ciudad, se puede hacer agricultura urbana y además pasar un buen rato, tener un hobby nuevo y, por supuesto, sentarse a la mesa con los productos de uno mismo. David Martín, biólogo y dueño de Cultivalia, muchísimas gracias por atendernos a la noche. Buenas noches.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora, arranca la final de nuestro concurso Yo sé quién es. Vamos a leer una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás. Y entre todos los que os habéis clasificado durante este mes de julio, os jugáis un iPod Touch de color blanco de 32 gigas. Ese es nuestro premio de este mes. Así que atentos los 9 finalistas: Nieves Pavón, Juan Antonio González, Rafael García, Iván Velasco, Merche Ruiz, José Luis Fernández, José Manuel Olmo, Juan Moraga y Guillermo Martínez. Ya tenéis la carta colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Ya sabes, si crees que sabes quién es, nos llamas al gratuito del programa, al 950-6006. Y nos vamos a actualizar la información en COPE y justo después, lo dicho, nuestro concurso. Y viene también Molo Cebrián con la cara B de la música.